los distintos medios, las redes, todo eso, por ahí como que se colapsan, se ponen locas, y los teléfonos no son la excepción, han sido siempre los que han dado la nota. Estoy en contacto con la concejal de General Güemes, Paula Chanta. ¿Cómo estás, Paula? Gracias.
¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes. Gracias a todos, ¿no? Nosotros desde acá desde Güemes, y trabajando, y lógicamente en esta época de pandemia donde se dificultan todas las cosas, hasta los llamados telefónicos por ahí colapsan por
¿Te das cuenta?
Que le están dando las comunicaciones.
Es verdad, porque es el medio que conseguimos para hacer todo lo que humanamente no podemos hacer, ¿no? Lo que presencialmente no podemos hacer. Contame un poquito, Paula, ¿cómo está la situación en General Güemes? Que en su momento había estado bastante complicada, ahora como que se aplacó un poco la novedad desde ahí, pero igual estamos en un proceso de restricción prácticamente fase 1.
Mira, te comento, la verdad que es bastante complicada la situación en la ciudad de General Güemes. Paralelo a esto, bueno, te tengo que comentar que justamente hoy, yo soy periodista también, aparte de
investigadora. Me decía Arielito Campos, yo creo que ella es periodista o locutor. Y digo, ay Dios, no tengo el gusto. ¿Así, Paula? Contale, sí. ¿A dónde trabajabas antes?
Yo... sigo trabajando en Radio Estación acá en la ciudad de Güemes, trabajando en publicidad, en Salta y pasantía allí en Radio Nacional cuando estudiaba, cuando estaba haciendo un curso con Carlos Bolduri, y me recibí en el ICER ya hace 7 u 8 años.
¡Qué maravilla! Con esa voz que tenés, Paula, la verdad, aplausos,
gracias,
excelente.
Gracias,
bueno, volvamos a la realidad, volvamos a lo que nos estabas contando, la situación difícil que están pasando en General Güemes, contame bien.
Sí, quizás la información no está siendo dada, pero hay muchísimos casos de coronavirus. A diario tenemos diagnosticadas 22, 11, no bajamos de esa cifra, estamos tercero en cantidad de contagios en la provincia de Salta. Y hoy, lamentablemente, tenemos que hablar, por ejemplo, del cierre de algunas áreas de la Municipalidad de Güemes, por ejemplo, el área de obras públicas, donde se detectaron varios casos de coronavirus, y mañana ya comentaba la gente del Ejecutivo que van a ser los testeos masivos por los cuales estuvimos bregando nosotros investigadores a nivel el Consejo Deliberante para que se hicieran, porque hay mucha gente que está con sintomatología, que necesita saber si es coronavirus positivo, hay mucha gente que desconoce los días de aislamiento que tienen que ser, es por eso que hacemos hincapié también en la capacitación, quizá para lo que uno es lógico, para el otro es desconocimiento, entonces creo que es fundamental el dar, en este caso, con la capacitación de las personas, máximo en este sentido, la gente de las áreas como son recolección de residuos, medio ambiente, que ha comenzado en este tiempo una campaña de descacharrado masivo, porque otro tema va a ser el dengue, que hizo estragos año pasado en Güemes, ¿no?
Y sí, está conviviendo perfectamente con COVID-19, lo que pasa que el COVID nos está como robando todo el protagonismo, pero el dengue está ahí sobreviviendo.
Está latente, y el temor que se tiene es de los nuevos contagios, por ejemplo, del dengue, que puede ser otra cepa, y bueno, traer consecuencias como lo es el dengue hemorrágico, que el año pasado también se ha llevado varias vidas aquí en la ciudad.
Claro, de hecho este año mismo, Paula, recordemos de marzo a la fecha, prácticamente es todo el año, hemos tenido, cuando acá todavía en Salta estábamos como tranquilos, estábamos en la fase 5, que se reactivaba el turismo interno y demás, los números de dengue daban aproximadamente la fatalidad de personas, que aproximadamente 5.000 que estaban o complicados o muriendo, es decir, el dato era tremendo en comparación a COVID, que en ese momento estaba como tranquilo. Es decir, es un tema el cual también hay que abordarlo con seriedad, y está bueno que ustedes como legisladores estén advirtiendo de esto.
Sí, lo estamos advirtiendo. También en el caso particular mío, el pedido que hice es el trabajar sobre las entidades bancarias. Lamentablemente, un proyecto de ordenanza que fue vetado por el Ejecutivo, habida cuenta que nos hacían mención que correspondía a la Oficina de Defensa del Consumidor el control de estas entidades, pero es realmente caótica la situación, y lo vivimos en estos días, donde se cobra el IFE, donde el jubilado va a cobrar su pensión, donde la mamá de más de 7 hijos también va a cobrar. O sea, las aglomeraciones que tienen las entidades bancarias...
Les ha pasado también hoy a ustedes, porque acá te digo que acá en Capital era una cosa, era el hormiguero del mundo. Y uno dice, ¿qué pasó? Allá también están con la misma situación, entonces.
Tal cual. Y aquí quizás es un poco más complejo Teniendo en cuenta que hemos descubierto nosotros a través también de un trabajo investigativo que hay gente que viene desde Pampa Blanca, no sabemos cómo llega, por caminos alternativos,
sí,
a cobrar sus haberes a la entidad de Güemes, o sea, a la sede del Banco Macro Güemes. O sea, eso es lo que más nos preocupa, teniendo en cuenta que Jujuy también ya ha colapsado con su sistema de salud y los casos se han triplicado en muchos casos, y esto también es un tema, ¿no? La gente
y
no
ese sería el motivo ese sería el motivo principal de preocupación. Ahora, ¿cómo hacen para pasar desde este lugar hasta acá prácticamente sin controles? Digamos, ¿qué está pasando con los controles también?
Más allá de los controles, pareciera que estuvieran fallando. Yo tuve la oportunidad de llegarme hasta un control que hay en la ruta 10, que es el camino que trae desde la localidad de Aguas Calientes, es el paso obligado de los finqueros, esta ruta 10 que comunica Salta con Jujuy, y que tiene muchísimos caminos alternativos, fincas, lugares que hacen a esto también, ¿no? Al pasaje de personas de forma ilegal, y que uno se sorprende cuando van a cobrar y dices, ¿cómo pudiste entrar? Si
¿cómo llegó? Claro.
Escúchame,
claro, Paula, contame, ¿cómo es esto de los testeos masivos? Ya sé, acabo de entender que se va a hacer en sectores en donde hay mayor, digamos, exposición a la probabilidad de contagio. ¿Eso ya está en marcha? Digamos, ¿cómo lo van a motorizar?
Esto lo iban a implementar, me lo comentaron de forma extraoficial, a partir de las 16. Ya llamaron a algunos empleados del área de obra pública, más precisamente, creo, de recolección de residuos, que por favor se presenten porque se les va a hacer los testeos. Y por una semana, este sector de obras públicas va a estar sin prestación de servicios.
Ahora, Paula, ¿qué tipo de testeo van a hacer? Porque justo al comienzo del programa estábamos hablando de las distintas posibilidades de detección. ¿Cuál va a ser el método elegido?
Particularmente, yo creo, todavía no me dijeron nada, que va a ser el PCR, que es el más eficaz, porque el testeo, el testeo rápido, he hablado con muchísimos médicos que no nos dan muchos datos fehacientes de coronavirus, todavía ha sido en algunos casos fracasos.
Claro. O sea, va a ser la detección a través de PCR, de la detección de esta proteína C. Ahora, escúchame, Paula, esto debe haber llevado a gestiones, porque, digamos, hacer el método de PCR requiere, digamos, de una infraestructura sanitaria para poder obtener las muestras, después hacer los resultados, hacer las informaciones pertinentes. ¿Eso está debidamente organizado?
Sí, se está trabajando con dos laboratorios que son los que están realizando los testeos de PCR de forma particular, porque ya lo del Estado es muy difícil diagnosticarlo, porque mucha gente llama a los nosocomios, en este caso al hospital, al nosocomio local, y está faltando reactivos a nivel Estado, dada la gran demanda que hay. Entonces, si uno presenta, lo que se está dando, bueno, es así, si una familia presenta falta de olfato, falta de gusto, un integrante de la familia, directamente se los aísla, se les pide que cumplan la cuarentena y no se les realiza el testeo de PCR. Lo que provoca también, que por ahí la gente dice, no, a mí no me hicieron el testeo, yo estoy bien, solamente a partir del gusto y el olfato voy al negocio de la esquina a comprar.
Exacto.
Se han dado muchísimos casos.
Eso está pasando acá también, mi querida. Eso está pasando acá.
Tremendo,
y bueno, alguien tiene que ir a comprar y la gente se moviliza. Total, a mí no me dio y no tengo síntomas. Pero puede ser asintomático totalmente.
Tal cual. Y una persona asintomática que contagia a una persona de 85 años...
Ya. Claro.
Es grave.
Paula, escúchame, los costos en este caso son, digamos, a personal vulnerable, de acuerdo a esta determinación del municipio, ¿será sin costo o el costo lo tienen que afrontar los trabajadores?
A los trabajadores se les va a hacer sin costo,
Se
hace cargo del ejecutivo de estos casos.
Muy bien. Bueno, contame, en otra de las facetas de este tiempo de coronavirus está el tema de la donación de plasma, que es un tema que acá en Salta vemos todo el día con pedidos urgentes de gente que sí, que por favor, que vayan para determinada persona. ¿Cómo están manejando ese tema a nivel gubernamental ahí en General Güemes?
Justamente, vos sabés que hoy sesionamos horas 17 y en este contexto presento un proyecto de declaración que habla de esto, ¿no? De lo que es la donación de plasma y que lógicamente es algo que estamos pidiendo todos, que se declare de interés social y humanitario la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma. Este proyecto de declaración lo que estoy presentando en el día de hoy, porque hubo algo presentado, una propuesta por una docente que hablaba de subsidio o de un estímulo, y sabemos todos que a nivel nacional la ley de donación de sangre prohíbe en este caso cualquier tipo de estímulo o lucro respecto a las donaciones. Por eso que en el día de hoy he presentado este proyecto de declaración que seguramente van a acompañar mis pares para que se declare de interés social y humanitario la donación voluntaria de plasma. Claro. Paralelo a eso, que es una campaña radial entrevistando a los recuperados de coronavirus, que dan su testimonio de lo fácil que es donar plasma, de lo beneficioso que es y lo no invasivo para el cuerpo.
Claro, claro, sí, porque todos esos a veces son, hay una serie de prejuicios, aparte de algo de desaprensión también, ¿viste? Sí. Ay, no, yo me recuperé, bueno, ya está, ¿viste? A mí nadie me asistió. Sí. Te digo, yo escuché a mucha gente que dijo, ay, a mí me dio coronavirus y mi obra social no me daba bolilla y fulano de tal no me daba nada, llamaba al 911, ni me monitoreaban ni nada, que me vengan a pedir plasma, no les voy a dar nada, pero caramba, es una locura, digamos, esa desaprensión, esa falta de compromiso, porque, digamos, no tiene que ver con como una protesta contra una mala administración política, ¿entendés? Tiene que haber otro tipo de cuestiones, humanitarias, como decís vos.
Totalmente, tiene que primar la empatía en este sentido. Lamentablemente yo a veces hablo, ¿no?, de este tema, siento que en algunas personas lo que ha sacado esta pandemia y este virus aflorar es las miserias humanas en todos los casos. Y en otros casos, lógicamente, la empatía y el cariño, pero me sorprende a mí que alguien diga, bueno, a mí no me atendieron, yo les voy a pagar con eso. No tiene nada que ver.
No tiene que ver una cosa con otra. Mi querida Paula, ¿cómo te estás cuidando del coronavirus? ¿Cómo estás ejerciendo tu labor parlamentaria sin arriesgarte? ¿Cómo lo estás llevando?
Bueno, nosotros estamos sesionando vía Zoom.
Ok.
Las reuniones de comisión se hacen presenciales, pero respetando la distancia. Uh-huh. Que yo traté de, bueno, yo ahora pedí también que se hagan vía Zoom las reuniones de comisión, porque sería contradictorio no asistir a una sesión y hacer las reuniones de comisión presenciales.
Claro, o una cosa o la otra, es lógico, está bien.
Pero, y en la radio, bueno, estoy sola, no recibo gente, las entrevistas solamente las hago vía online, y del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Yo vivo con una mujer, mi mamá de 87 años, así que a mí se me complica mucho.
Hay que cuidarla como un cristal, claro.
Hacerle entender que este virus es mortal, también a ella, para que se cuide en cuanto a la gente que, o sea, una persona mayor por ahí no mide las consecuencias.
Fíjate,
de este
Paula, no voy a coincidir con vos, porque fíjate lo que dicen las estadísticas en el país. Sí. Están hablando de que el rango de contagios es y de mortalidad, porque, bueno, lamentablemente se lo están midiendo de esa manera también, entre 45 y 55 años. Los gerontes, las personas mayores o muy mayores, hay un porcentaje que es un pelito. ¿Por qué? Porque el mayor se está cuidando. Le dijeron, no salgas porque sos del sector vulnerable, y se guardaron. Claro, ¿entendés? Claro, en cambio, los otros o salimos por desaprensión o salimos porque tenemos que trabajar. O sea,
yo lo hago por trabajo. En el caso particular, mi mamá es una persona que todavía puede andar, manejarse, así que va al negocio y yo tengo que estar cuidando de que no vaya.
¡Ay, Dios!
Por eso que lo decía. Pero vos sabés que hablando de ese tema, de las personas mayores acá, los primeros casos que se dieron en Güemes fue un joven que trabajaba en una empresa de Pampa Blanca, que le contagió a los padres, que eran personas septuagenarias. Los padres estuvieron 10 días aislados en el hospital, planeando el cumpleaños luego de la recuperación número 70 del padre de ese joven. O sea, que ellos ahora están bien, no tuvieron ni síntomas, ni... Bueno, yo creo que depende de la carga viral.
Depende de miles de cosas. De lo que lo que sí sabemos es que con barbijo, con distanciamiento social y lavado frecuente de manos es una barrera bastante importante de cuidado, porque yo también conozco familias enteras que a uno le dio dolor de cabeza, al otro dolor de garganta y vómitos, al otro diarrea y garganta rasposa. Todos en la misma familia, todos distintos. ¿Vos decís al final? Exacto. ¿Cómo es este tema? Mi querida Paula, ya sé que usted no se detiene, el COVID no me la detiene y debe ser una mujer muy luchadora. Y también sé que anda trabajando fuertemente con el tema de la hipoacusia. Cuénteme un poquito, porque hoy hay sesión ahí, ¿no?
Sí, hemos trabajado sobre eso y hay un proyecto que ha sido presentado en la sesión pasada. Este proyecto tiene que ver con la atención, la formación de una comisión de, en este caso, traductores de lenguaje de señas, de gente de que intérpretes de lenguas de señas. Yo, analizando esto, yo hace mucho tiempo que trabajo en el medio y hago periodismo, entonces el año pasado el año pasado por parte de la gestión anterior,
sí,
para los empleados municipales, gratuita, una capacitación en lenguaje de señas. Es por eso que presenté este proyecto, que lógicamente tiene que ver con la atención de las personas con hipoacusia en las mesas de entrada, por ejemplo,
claro,
en el sitio,
claro, claro,
en los lugares donde hay mayor movimiento, porque es muy difícil y doloroso no poder hacerse entender, y creo que es fundamental y es un deber del Estado prestarle servicio a estas personas. Yo tengo una discapacidad motriz muy pequeña, pero trabajo sobre la defensa de las personas con discapacidad, porque creo que una sociedad inclusiva y que les dé a todos la oportunidad de ser parte es una sociedad que va a crecer a pasos agigantados.
Claro, bárbaro. La verdad, interesantísimo. Paula, quiero agradecerte por el tiempo que dispusiste para Radio Nacional y por esa entrega que tenés en dos frentes esenciales. Uno, legislando, trabajando, ocupándote de las cosas de la gente, porque por mucho coronavirus que haya, a la gente también necesita otro tipo de cosas, y para eso están los legisladores. Tienen que ocuparse y un poco de dejar de mirar el árbol para ver el bosque, ¿entendés?
Seguro.
Y por otro lado,
es una responsabilidad civil que tenemos asumida.
Obviamente. Y por otro lado, en el frente, que es un medio de comunicación como tiene que ser también. Abrazo enorme, Paula.
Igualmente para ustedes y los que necesiten de información.